Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 11:00 de un viernes 7 de octubre. Un día poco habitual para nuestro programa ¿Quién vive? Pero estamos aquí porque tenemos una persona muy importante y le vamos a hacer una pequeña entrevista. Bueno, pues tenemos con nosotros en el estudio a la hermana Esther López Fernández, hija de la sabiduría. Y antes de decir más cosas de ella, le vamos a hacer la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Hermana, ¿quién vive?
Cristo, en cada uno de nosotros, en mí, en ti, en cada uno del ser humano, en la situación que se encuentra y que Dios le permite vivir.
Bueno, una respuesta muy, muy contundente, ¿no? La hermana que nació en Ponferrada, ¿verdad? Es leonesa, ¿no? Con lo que eso significa, ¿no? Que los leoneses tienen fama, ¿no? De gente luchadora, gente persistente en las cosas, ¿no? Gente de mucha fe también.
Sí.
Y que además es hija de la sabiduría y que, bueno, lleva 31 años fuera de España, en concreto 29 de misión en Perú, ¿verdad, hermana?
Sí, en Perú 29 años, pero estuve también en el Ecuador 4 y medio, 5 en el Ecuador.
Es hija de la sabiduría que, bueno, los hermanos de San Gabriel, los padres monfortianos y las hijas de la sabiduría, pues son obra de nuestro fundador, San Luis María de Montfort, ¿verdad? ¿Cuál es la vocación? ¿A qué os dedicáis, las hijas de la sabiduría?
Bueno, por decir el carisma que nos legó San Luis María es un poco descubrir la sabiduría, ¿no? La sabiduría encarnada en el ser humano. Entonces, sabiduría se transmite a través de muchos gestos. Concretamente, donde yo vivo ahorita, me disculpan si me salen expresiones de América Latina, pero acabo de llegar. Claro. Entonces, donde en América Latina estoy en una delegación que somos 3 países, con una delegada, una provincial, una superiora. Es Argentina, Ecuador y Perú. Entonces, bueno, pues allí nos dedicamos a la enseñanza, a las obras sociales. Se trabaja también con gente discapacitada. En el caso mío soy coordinadora de un centro de rehabilitación de Cáritas Huanco en Perú. Y después hay hermanas también que trabajan en el ámbito, por ejemplo, de apoyo a la mujer, a los casos sociales, a los más necesitados o que están por la calle, de bajos recursos.
Y hermana, no sé si te puedo preguntar, ¿qué pasó en tu vida para que alguien como tú decidiera en un momento, no sé qué edad tenías, dedicar tu vida plenamente a Cristo, a Jesús, como has dicho al principio?
Bueno, yo tuve la suerte, yo de pequeña quería ir al colegio de las adoratrices, porque había muchas jóvenes de mi pueblo que estaban en las adoratrices y yo cuando venían de vacaciones las veía felices y digo, porque también quiero, yo no es que fuera infeliz, era feliz, pero quería ser más, ¿no? Y bueno, pues ya mis padres me dejaron ir a los 14 años, estuve en este colegio aquí en Madrid, en Padre Damián, que ya no existe, existe el terreno, pero ya no existe el lugar. Pero allí estuve 4 años hasta los 18 y a los 16 me recuerdo que sentí el llamado del Señor. Sentí el llamado porque me llamaba mucho la atención las adoratrices, cómo ellas hacían esa adoración al Santísimo y fue ahí. Yo quería levantarme también, yo me apuntaba, pero yo interrumpía mi sueño. Yo no que fuera a las 7 de la tarde o 10 de la noche, no, yo quería ir a las 2 de la madrugada, a las 3 me gustaba ir. Y bueno, fue ahí donde yo sentí el llamado para la vida religiosa. Después, pero no precisamente para adoratriz, ¿no? Yo no me veía primero con hábito. Me disculpa, ¿no? Que no tengo nada contra el hábito, pero yo no me veía en ese momento con hábito. Entonces, pero sí me gustaba la misión. Entonces empecé a buscar dónde y cómo podría yo estar y ninguna congregación me llamó así, me llamaba la atención. En eso, bueno, pues en el transcurso de la vida, del tiempo, yo como director espiritual, yo quería entrar ya cuanto antes, al salir del colegio quería ya entrar al convento. Y mi director espiritual me dijo, no, tranquila, Esther, tranquila, tienes que hacer tu vida normal, tienes que tener trabajo, experiencia de estar en pandilla, de enamoramiento, como una persona normal. Y tú después eliges y decides, ¿no? Y bueno, pues así hice, así obedecí. Y bueno, pues me puse a trabajar, vino también el enamoramiento, vino todo, y luego uno tiene que hacer frente a todo eso, ¿no? Pero bueno, por fin ya, yo ya lo tenía claro, después de un tiempo, yo me acuerdo que fui a hacer un retiro al Sistal, a Guadalajara, y bueno, pues allí decidí ya...
A Buenafuente del Sistal.
A Buenafuente del Sistal,
sí. Estado,
sí, muy bonito. Entonces, bueno, pues allí ya decidí ser hija de la sabiduría. Con anterioridad yo había conocido a una hermana que estaba en la Legión de María, porque yo mi formación con las adoratrices la tuve en Galicia. Y yo, después de que corté mi relación con la persona a la que yo amaba, a la que yo pensaba formalizar mi hogar, porque me jalaba más Jesús, pues entonces decidí cambiar de lugar y me vine a Madrid. Después en Madrid, yo que estaba conociendo, quería buscar la Legión de María, y ahí en la Legión de María conocí a la primera hija de la sabiduría. Y bueno, pues ahí fue cuando yo así discretamente fui viendo, tal, 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 y conocí a un padre monfortiano, que ya ahora también falleció, y yo le dije, oye, dame la vida del padre de Monfort, porque yo sabía que la Legión de María bebía un poquito de la espiritualidad de San Luis María de Monfort, y me dio el libro Abrid a Jesucristo. Entonces fue ahí cuando ya fue el boom, ¿no? Que yo dije, ya esto es lo mío. Y vi cómo hacía, me llamó mucho la atención. He venido aquí a Madrid, en donde vivían, por la Plaza del Perú. Y entonces, bueno, pues ahí yo empecé así. Y después de hacer el retiro en el Sistal, en Guadalajara, ahí escribí mi carta para pedir entrar en la congregación. Y me dijeron que sí. Pero anteriormente yo tenía, no me da vergüenza decirlo, más bien estoy orgullosa de haber tenido esta experiencia. Yo soy la segunda de 10, pero mi hermano, el mayor, pues por situaciones de la vida, para ayudarnos, se fue a Suiza y en ese momento cayó en el alcohol, ¿no? Mm. Y cuando vino nos enteramos, le hicimos que viniera. Entonces a mi hermano no solo tenía la enfermedad del alcoholismo, sino que le daban ataques de epilepsia. Entonces yo me decía para mí, ¿qué voy a hacer yo en el convento si mi propia familia, mi propia casa, yo tengo a mi hermano pues que en esta situación y no hago nada por él? Entonces yo había leído un libro, cayó en mis manos un libro de la historia de una joven que había salido del alcohol. Y me lo leí de arriba abajo y entonces empecé a... Vi cómo podía ayudarle a mi hermano y efectivamente yo me fui a Alcalá de Henares toda decidida a... Digo, voy a alquilar. Yo trabajaba de puricultora, yo hice puricultora y también técnico auxiliar sanitario o auxiliar de clínica soy, ¿no? Y yo trabajaba y estudiaba aquí en Madrid para poderme costear los estudios. Entonces, bueno, pues yo cogí y en ese momento fui a donde mi hermano y le dije, quiero ayudarte. Y bueno, pero tienes que tener fuerza de voluntad. Entonces él se vino. Estuve un par de meses con él en Alcalá. Mi otro hermano, Ricardo, me dijo, yo te voy a apoyar. Yo pensé que quería ser monja, pero yo digo, sí, quiero ser monja, pero primero voy a hacer lo que creo que debo de hacer y a ver si puedo ayudar, ¿no? En esto, bueno, gracias a Dios, él salió de esta situación. Mi hermano pidió prórroga para ir al servicio militar. 6 meses estuvo el primer año con nosotros. Yo no podía trabajar porque tenía que dedicarme a mi hermano. Yo venía aquí a Madrid a las terapias, teníamos terapias para familiar y terapias para enfermos. Y bueno, eso me ayudó bastante a entender el mundo del alcoholismo. Hasta el día de hoy yo no puedo ver un alcohólico en la calle o así y pasar insensible ante él, ¿no? Le saludo, le digo una palabra o a los familiares siempre les animo a que le amen mucho y a que le apoyen desde el ambiente familiar.
Qué interesante, hermana, qué lección de vida, ¿verdad? Porque en tu vocación La verdad es que el director espiritual que tuviste, increíble, que te animó a vivir, ¿no? A encontrarte con la vida, a ver si desde ahí Dios te llamaba, ¿no? Y lo hiciste, me parece increíble. O sea, que tienes una experiencia vital desde la cual has escogido a Jesús.
Sí, yo tenía de aquella... yo entré a la congregación a los 26 años. Y justo yo recuerdo, porque nuestra primera hija de la sabiduría es la madre María Luisa de Jesús. Entonces ella tardó 10 años en ser religiosa, y justo lo mismo que yo tardé, porque yo desde los 16 que sentí el llamado hasta los 26 también pasaron 10 años. Fue coincidencia, pero también son 10 años que de espera, ¿no?
Sí.
Y en esa espera yo pienso que Jesús o Dios te va puliendo, te va como haciendo más fuerte tu llamado. Y yo me di perfectamente cuenta que si en ese momento yo no decía sí. Yo a mi hermano, cuando ya vi que estaba saliendo del alcohol, yo le dije, mira, hasta aquí te puedo apoyar, ahora tienes que seguir tú solo. Yo voy a cumplir mi deseo profundo, que es ser religiosa. Y sí, entonces, porque yo veía que si la vocación, y lo digo para aquellos que también pueden sentir el llamado y la llamada del Señor a otra vida diferente, a una consagración a Él, Dios te da la gracia, pero también te respeta. Dios te la da y Dios también te deja que seas libre, ¿no? O sea, no te... Entonces yo digo, ¿y qué pasa si Dios me la retira y no me vuelve ese deseo? Digo, no, tienes que no prolongar más tiempo. Y ahí ya me lancé a... Y bueno, fue ahí cuando ya mi formación la hice acá, en Madrid, pero una parte también la hice en Francia, porque nuestra congregación es fundada en Francia.
Pues mira, hermana, yo reconozco que siempre he oído hablar de vosotras como una de los carismas que salió de San Luis María de Montfort, pero no os conocía. Y creo que fue el año pasado o el anterior que tuvimos la oportunidad de tener un encuentro online, creo que era con la hermana Lourdes, y nos habló un poco de la sabiduría, ¿no? Del libro de la sabiduría, que yo, la verdad es que me gusta mucho la Biblia y yo creo que he leído casi todo, no la había leído ni había disfrutado ese libro como merece. Y cuando ella empezó a hablar un poco de lo que eso significaba, descubrí que muchas de las cosas que se dicen en el Evangelio y que Jesús dice están en el libro de la sabiduría. Es que es increíble. Vi una conexión enorme entre el Evangelio y el libro de la sabiduría. Entonces empecé a descubrir un poco... quiénes soy, vuestra vocación. Es verdad que había estado en San Laurent y visité vuestra casa, ¿no? Estuve por ahí viendo, pero desconocía un poco vuestro carisma, vuestra vocación. Y lo que voy descubriendo me parece enorme. ¿Cómo surgir las hermanas? ¿Hacia dónde os orientáis? ¿Cuál es vuestra vocación? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que buscáis?
Bueno, lo que Montfort nos dice, y la madre María Luisa, Montfort sobre todo, que fue el que nos fundó y luego María Luisa siguió, es lo principal en cada una de nosotras es la búsqueda de la sabiduría. Pero esa búsqueda es también en una transformación personal y también hacia los otros. Y nosotros nos dirigimos o estamos orientadas hacia los más pobres, aquellas personas que no precisamente tienen que ser los que estén en la calle botados o que no tengan que comer siempre, porque hay diferentes tipos de pobreza, ¿no? Hay muchas personas que pueden estar bien vestidas o pueden eso y tienen una pobreza, carencias, o puede estar sola o sufriendo una enfermedad. Entonces, todo ese tipo de situaciones es a las que estamos llamadas nosotras también.
Porque vuestro carisma no es en colegios, como son los hermanos, por ejemplo.
No exclusivamente. Tenemos colegios, pero no es exclusivamente colegios.
Tenéis misiones como la que tenéis en Latinoamérica, ¿no?
Sí, por ejemplo, en Latinoamérica, bueno, estamos en varias cosas, ¿no? Hay hermanas que están en un jardín, jardín en Tingo María, en la selva, donde yo he estado un tiempo, unos años, de auxiliar general. Después también tenemos, donde yo personalmente estoy ahora, es un centro de rehabilitación de Cáritas Huanco. Soy coordinadora general y, bueno, pues ahí tenemos niños discapacitados con PCI, o sea, es decir, derrame cerebral infantil, que ni hablan ni caminan. Y luego tenemos personas adultas también con hemiplegia, con derrames, con diferentes en silla de ruedas, ¿no? Justamente hace un par de días me dice, los pacientes están preguntando por usted, hermana. Digo, bueno, déle saludos porque ahora estoy descansando y de vacaciones y relajándome un poco, ¿no? Entonces, estamos ahí en ese ámbito también de la salud, ¿no? Después hay...
Una pregunta, hermana. Sí. Con 26 años es cuando das la opción definitiva, ¿no? O pides entrar, ¿no?
Pido entrar a los 26.
¿Cuándo te mandan a Perú? ¿Cuántos años tenías cuando te mandan a Perú?
Tenía 38.
Vale. Y cuando llegas con 38 años a una cultura parecida, pero también muy diferente. Y además me dices que Huanco, ¿no? Que es donde estás, está al lado de la selva. Es decir, que es un lugar donde quizá la civilización no es como aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sientes o cómo recuerdas ese momento?
Bueno, la verdad es que antes de ir a Perú, aterrizar en Perú, en el Jorge Chávez, estuve en París, porque la congregación de Hijas de la Sabiduría aquí en España se cerró en el año 1991, ¿ya? Un 6 de octubre, me acuerdo de la fecha. Ya no sé si es 6 o 5, bueno, da igual. Sí. Entonces, de ahí me mandaron 2 años a Francia, ¿para qué? Para rehacerme y prepararme, ¿no? Y de ahí yo llegué a Perú, yo ahí tenía 36 cuando dejé mi país. Yo había vivido aquí en Madrid de vida religiosa desde que entré al postulantado hasta que me fui 10 años en la sabiduría. Después llegó al Perú, sí, de verdad, yo tuve la suerte de estar en Lima 6 meses antes de que me enviaran una comunidad, ¿no? En esos 6 meses yo fui a Bartolomé de las Casas, que es un instituto de formación, para entrar, empaparme un poco de la cultura del país, ¿no? En el que yo iba a vivir al principio. Entonces, a eso me ayudó bastante, pero de verdad, después de tantos años, cuando vengo de vacaciones cada vez me sorprendo. Uno se tiene que adaptar, dejar muchas cosas y acoger otras, ¿no? Tienes que dejar cosas que tú estás habituado a hacer, a pensar, a sentir, y acoger otras a las que no estás acostumbrada. Bueno, ahora ya estoy más acostumbrada, pero en el principio, ¿no? Entonces, y los demás tienen que también acogerte y adaptarse a tu manera de ser. O sea, es como un va y viene, ¿no? O sea, los que están y los que vamos, es como una integración que hay que hacer mutuamente. Pero yo pienso que Dios nos llama y, bueno, yo siempre mi deseo fue ir a las misiones, aunque claro, no pensaba que iba a ser tan rápido, pero bueno, mi deseo era algún día ir por allá, pero no tan rápido. Y es una riqueza grande porque, bueno, pues yo pienso que si me hubiera quedado aquí en España, aunque no se hubiera cerrado la congregación, o sea, la comunidad, para mí hubiera sido una pobreza, porque yo, después de tantos años allá, para mí he recibido más que dado. Es verdad que he dado mi tiempo, he dado tantas cosas, ¿no? Pero también he recibido muchas cosas buenas.
Sí, la experiencia cuando uno da y se compromete es que siempre recibe mucho más de lo que da. Pero también me da la sensación, así lo pensamos también a veces en el cole cuando hablamos de estas cosas, es que la vida allí es mucho más auténtica, ¿no? De lo que es aquí. Que aquí vivimos también en mucha impostura, en muchas cosas que no tienen mucho dentro, pero que las hacemos todos. En cambio, allí me imagino que la vida del día a día es una vida de encuentro con los demás, de atender las verdaderas necesidades, ¿no? De mirarse a los ojos, de estar feliz o estar triste, pero desde lo más auténtico de lo que uno es.
Sí, yo recuerdo cuando yo llegué a las montañas, que fue mi primera obediencia, yo estuve en Yanahuanca a 3,000 y pico de altitud y subí a Tapo a 4,000 metros de altitud. Bueno, pues teníamos la luz por horas, no había teléfono, fue el último año, había un teléfono público, uno, el público nada más. Entonces, no es que no tuviéramos, pero no, solo poníamos la termo una vez a la semana, los sábados. Yo me acuerdo que era la superiora, yo decía, bueno, para, y íbamos a un pueblo caminando y poníamos nuestro baldecito en la terraza con agua, y cuando bajábamos la teníamos caliente del sol y con eso nos duchábamos, ¿no? Entonces, ese era otro mundo, ¿no? Yo acostumbrada aquí a tenerlo, no digo todo, porque yo doy gracias a las hermanas de aquí donde estuve, a las que, hijas de la sabiduría que conocí en Madrid, que vivían como el signo del Evangelio. Como si, o sea, si yo veía que ellas trabajaban, e incluso me acuerdo perfectamente que vendíamos los periódicos y todo cada 3 meses y lo dábamos a Cáritas para los casos sociales, o enviábamos a un país de América Latina porque la provincia no podía enviar y desde aquí era más fácil. O sea, y cómo iban al campamento con los chicos, con los jóvenes, cómo íbamos a la peregrinación monfortiana, que yo empecé en esa época también como novicia, ¿no? Y todo eso, no sé, a mí me entusiasmó, ¿no? Y eso también te ayuda para cuando tú luego vas, o sea, porque tú seas hija de la sabiduría, tú lo eres, no importa dónde estés. La coherencia contigo mismo, como yo digo, con el Evangelio y con los pobres, debe ser la misma, donde quiera que estés.
¿Y este lugar, Huancón, se llama? Sí. ¿Qué es? ¿Una aldea, un pueblo? ¿Es más grande?
Le llaman ciudad, pero bueno, pues no es grande. Y luego tiene pueblecitos a los alrededores. Y bueno, es los pacientes que vienen, que tenemos, son de Huanco, pero también de los alrededores, ¿no? Hay personas, casos sociales o personas muy de bajos recursos. Y yo recuerdo un olortín, por ejemplo, que baja, es un chico que lleva 4 años en silla de ruedas y baja desde el cerro, lo bajan en brazos y abajito le espera una mototaxi y de la mototaxi viene al centro y viceversa, así, ¿no? Y hay veces que me llama y me manda un mensajito, hermana, no puedo ir porque no tengo movilidad, no tengo quien me baje de casa en brazos. O sea, ya no es decir que vaya a la puerta de tu casa, ¿no? Hay otra niña, Yumi, por ejemplo, que es tercera vez que es operada de la cadera, por ejemplo, también viene de un pueblecito de Huanco y le cuesta 20 soles venir y 20 ir. Entonces, ¿qué hace la mamá? Pues viene y se queda 2 o 3 semanas a la terapia. Nosotros, lógicamente, no le cobramos nada. Yo digo, Diosito nos bendecirá por otro lado. O sea, si viene gente que puede pagar su terapia, la paga, pero siempre son precios más módicos que en otros lugares, ¿no? Entonces, y así podría seguir contando muchas, muchas historias, ¿no? Entonces,
ten en cuenta que nos van a escuchar de Huanco, porque esto llega a cualquier sitio. Cuando pongamos el podcast, puedes avisar para que lo escuchen, para que te escuchen. Como sí. Dices que te echan de menos, para que sepan...
que yo también los extraño.
que ese echar de menos es también hacia el otro lado, ¿no?
Sí.
Bueno, hermana, me gustaría que nos contaras con detalle qué es lo que hacéis ahí en Huanco, porque, bueno, nos has contado algo, ¿no?, de gente que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no?, que estáis con ellos, que me imagino que en ese contexto, si aquí, en un supuesto lugar civilizado, ya hay muchas barreras, ¿no?, para las personas a veces que tienen discapacidad, pues en esos lugares donde a lo mejor hay menos recursos, pues tiene que ser mucho más complejo. ¿Qué hacéis y por qué? ¿Por qué habéis elegido con este tipo de persona, ¿no?, ese trabajo tan importante, tan humano y tan evangélico, como dices?
Sí, bueno, nadie elige la misión, ¿no? Por el voto de obediencia ven, conocen tu personalidad, tu carisma personal, y entonces en diálogo te envían a un lado o a otro. Entonces, bueno, cuando yo estaba en la selva, como decía hace un ratito, después de ahí me dijeron, mira, Esther, estamos pensando que mandarte a Huanco, porque allí hay necesidad en el centro de rehabilitación de una coordinadora, ¿no? Y bueno, porque la hermana que estaba ya salía, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo dije, yo no tengo inconveniente. Yo digo, si ellas creen que yo puedo llevarlo, lo llevaré. Entonces, bueno, ahí estoy, ya desde, va a ser ahora en abril, 6 años, hasta que la obediencia me cambie, no sé, porque todo tiene un tiempo y un límite. Y pienso que es una labor fenomenal. Tuvimos la suerte de tener la visita del nuncio, del nuncio en el Perú, en el 2018. Y me acuerdo que en el 2019, bueno, pues unas operaciones que tuve y eso, yo me acordé, cuando fue, nos dijo, si me hacen un proyecto así, pues yo les apoyo. Y entonces yo en mi operación, descansando en la cama, me deprimía un poco porque estaba pensando en mis niños, en la gente, ¿no? Y entonces digo yo, ¿y qué haces aquí? Pensando así, y cogí y llamé a Monseñor y le dije si, que quería hacer un proyecto, ¿no? Pero que yo no sabía y si me apoyaba, si me avalaba. Él dijo que sí. Y bueno, pues mira, en plena pandemia, en el 2020, en mayo presentamos el proyecto y en septiembre tuvimos una respuesta positiva. Nos apoyó para algunas cosas básicas de cosas que necesitamos para el centro, como una trotadora neurológica, tanques de compresa caliente y fría, una bicicleta, un tanque de agua de 2.500 litros para que tuviéramos agua para poder tratar a los pacientes con hidroterapia, ¿no?
Es que, hermana, eso es importante porque, o sea, necesidades concretas, ¿no? Que me imagino que habrá necesidades globales que sean de mucho dinero y tal, pero a lo mejor hay necesidades concretas que incluso aquí desde el cole, que todos los años hacemos un par de campañas para apoyar proyectos que nos llegan, podríamos intentar ayudaros, conociendo que vienen de tu mano, que estás aquí, que sabemos quién eres, ¿sabes? Que es un proyecto fiable, ¿no? Y que vamos a ayudar directamente a personas, pues estaría muy bien ir conociendo, que nos fueras diciendo, no ahora, pero digas, pues mira, necesitamos una bicicleta tal o un tanque o lo que sea, y esto más o menos el precio puede ser este. Pues sí que sería bueno para, por ejemplo, la semana que viene, que tenemos una carrera solidaria, pues poder contribuir en la medida que podamos a ayudar a este proyecto.
Sí, muchas gracias. No he terminado, como me preguntabas, qué hacíamos en la comunidad, sí. Porque yo no estoy solita, ya somos tres. Entonces hay una hermana que es coordinadora de un centro de ciegos, también y muy interesante, y justo estamos casi al ladito, los edificios, sí. ¿No? Son de la diócesis. Entonces, y luego hay otra hermana que se dedica a casos sociales, ¿no? Pues ella te encuentra en el río, como a gente que duerme a la orilla del río, como se sube al cerro y hace también actividades con grupos que tiene ella en la capilla, en la parroquia, hace actividades para poder en algún eso solventar, sobre todo en este tiempo de pandemia lo hemos pasado mal, casi un año el centro cerrado, ha habido que recortar los horarios, no hemos querido botar el personal fuera, o sea, decirle hasta aquí nomás, hemos querido mantenerlo. Entonces, pero nosotros somos una delegación, como decía antes, de tres países y en todos los países hay proyectos, ¿no? Entonces, bueno, yo sí le puedo presentar mi proyecto, pero no quiero ser tan así.
Bueno, nosotros te conocemos a ti, así
sí,
que
está bien ya.
Pero de momento que vamos a apoyar lo tuyo. No, es una broma. Sí, lo sí. Lo que nos hagáis llegar, sabiendo que viene vuestra mano, pues
sí. Entonces, en la delegación, que hay una superiora, la delegada, con el consejo, yo hace poquito me han nombrado como responsable de proyectos, que digo, bueno, voy a ponerles algo, pues no sé qué me verán en mí, me verán entusiasta o así, bueno, y ahí estoy. Entonces, os agradezco de esta invitación y de esta ayuda, porque cada vez es más difícil. Yo noto a veces en la gente que aquí, ¿no?, y también allá, la gente acomodada a veces sí sigue acomodada, y a veces creo que necesitamos también a cosas así que nos hablen un poco, que nos acuda un poquito para sí. Decir, bueno, ¿de qué me quejo yo, no?
Sí, bueno, es verdad que ahora en Europa, en España en concreto, pues es como un momento de crisis y de necesidad. Pero claro, si comparamos nuestra crisis y nuestra necesidad pues con las realidades que vivís ahí, pues es que no tiene nada que ver, que son dos universos diferentes. Que por mucho que ahora podamos estar con más dificultad, pues yo creo que no es comparable con lo que os encontráis.
Sí, eso es verdad.
Aquí es que la pandemia, porque no sé cómo viviste la pandemia ahí en... Aquí, bueno, pues algo que no he movido nunca y que la gente, o yo mismo, ¿no? Que todos los días crees que tu vida está resuelta, de repente una circunstancia como esa, adversa, en la que tienes mucha incertidumbre de cómo va a ir todo, incluso la propia vida, pues generó ahí un poco de miedo, ¿no? Salieron todos los miedos que tenemos todos a sí. flor de piel y, no sé... No sé, desembocó yo creo un instituto como de protección, ¿no? ¿No? Ahora parece que la gente está como un poco cerrada, como un poco protegiéndose del entorno porque nos teníamos que proteger, porque los mensajes que nos daban en televisión, ¿no? Toda la gente que eran expertos es de protección, ¿no? Lávate las manos, ponte mascarilla, protégete. Y esa protección ante un virus físico y real, que sí que es buena, pues también hay una protección psicológica. Entonces, yo detecto en el ambiente un cierto cerramiento personal, ¿no? Para protegerse, cuando al final la mejor manera de protegerse ante los demás es abrirse, ¿no?
Exactamente.
¿No? Abrir los poros y salir al encuentro del otro, ¿no? Que es al final lo que hizo Jesús. No sé cómo viviste la pandemia allí en...
Bueno, nosotros la pandemia allí la vivimos también con nuestros miedos, pero yo, por ejemplo, hacía monitoreo a los pacientes, ¿no? Sobre todo a los niños, a los casos sociales, a los que yo sabía que... Y tuvimos la suerte que, gracias a la ayuda de gente caritativa de aquí, de España y de otros lugares, de allá mismo también, hemos podido... ayudar en varias ocasiones con alimentos, porque era lo que más necesitaba la gente en ese momento. No les podíamos atender, hacer su rehabilitación como lo hacíamos durante, o no les podíamos, no podían ir a clase o no podían ir al jardín, o sea, depende de las comunidades, ¿no?, que uno estuviera, pero sí teníamos que un llamado urgente para nosotras, como Hijas de la Sabiduría, era darles de comer, ¿no?, como cuando le decían a Jesús, mira que estos tienen atas, denles ustedes de comer, darle vosotros de comer, ¿no? Entonces, en esta pandemia nos ha tocado dar de comer también, dar esperanza, dar entusiasmo, dar fortaleza, de donde a veces tampoco sabíamos dónde sacarlo, o sea, sabíamos, pero también a nosotras nos costaba, ¿no? Porque no fue fácil, pero no fue difícil tampoco porque nos ha ayudado también como comunidad a hacer tareas comunitarias que normalmente no teníamos tiempo, nos ha ayudado a pensar, a organizar faenas cuando ya podíamos un poquito así hacer rifas o hacer algo, ya cuando fuimos saliendo no podíamos hacer nada, pero ahora, por ejemplo, yo este año ya he podido hacer dos actividades, una rifa y una apoyada, ¿no? Que aquí no se estila, pero allí es 400 polladas y buscar a quién te la compre y buscar todo y donaciones y pues, salir adelante, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, no hay que perder nunca, hay que, como decir, dar entusiasmo a la gente y hay que inyectarle esperanza, sobre todo con la gente que yo estoy, tienen que darse cuenta de que no están solos y de que Jesús sigue al lado de ellos, ¿no? O sea, que a través de nosotros, a través nuestra.
Me quedo sin palabras, hermana, la verdad, que me imagino que seréis muy queridas, seguramente, por allí.
Bueno, pues somos queridas y bueno, como me decía una, yo estuve en Canadá, estando estos años allá en el Perú, estuve 2 años de formación integral en Canadá, entonces me decía un terapeuta, me decía, mira, Esther, en la vida siempre vas a tener un 80% que te va a querer, te va a aplaudir y un 20% que te hace la guerra. Tú fíjate en el 80% para sentirte bien, porque si te fijas en el 20% va a ser un desastre. Entonces, siempre yo invito a cada persona que se desanime o así, que vea qué bueno hay en él, qué de bueno puede hacer por los demás, en su propia familia, porque a veces somos muy bien dentro, pero hacia afuera cómo somos, ¿no? Cómo nos comportamos. Y fijarnos, como yo digo, en ese 80% que también... Jesús se fijaba en el 1%, por ejemplo, él iba a buscar a la oveja perdida, que también sea para nosotros ese deseo de seguir buscando la sabiduría y seguir buscando a aquellos más necesitados para dar respuesta a las necesidades del día de hoy en cualquier lugar que estamos.
Es que la sabiduría de Dios no tiene que ver con lo que llamamos a veces sabiduría aquí entre los humanos, ¿no? Llamamos sabio al que sabe mucho y a veces es una sabiduría mental que no lleva a la práctica de nada. Es decir, que sí que ha leído muchos libros, que es muy experto en cosas, pero que no tiene la sabiduría de Dios, que es la sabiduría en el fondo de Jesús, de estar con los demás, estar con los que sufren. Y a mí lo que me llama mucho la atención, porque también lo han hecho los hermanos de San Gabriel, es la dedicación a personas, por ejemplo, ciegas. Los hermanos también estuvieron en coles de ciegos, ¿no? El hermano Alfredo me habla, además, me cuenta las bromas que se gastaban allí, ¿no? Decían, no te puedo ni ver, ¿no? Se decían entre ellos y cosas así, ¿no? En el día a día, ¿no? De estas cosas. Y me llama mucho la atención que las hijas de la sabiduría de los hermanos hayáis elegido pues personas con estas dificultades y que elijáis las personas que sufren. Yo sé que eso está en todas las instituciones religiosas, ¿no? El luchar por los más pobres, porque al final ese es el Evangelio. Pero es que vosotros lo hacéis de verdad, lo hacéis con vuestra vida, ¿no? O sea, estáis cerca de estas personas y compartís su vida y les ayudáis y os dejáis nutrir por lo que ellas os dicen, os hacen. Es que sois auténticas.
Tratamos, pero bueno, no. Perfecto no hay nadie, solo Jesús, ¿no? Pero siempre tendemos a la perfección y todo depende también de cada uno de nosotros, de darnos los espacios y los tiempos para no solo darnos hacia afuera, porque en un momento dado también te puedes perder de vista y puedes terminando siendo no un religioso, una religiosa, sino un trabajador social simplemente, ¿no? Entonces tenemos que hacer las cosas desde Jesús, para Jesús y enriquecernos y hacer nuestra vida normal, pero llenarla también de algo más que no sea lo material.
Eso, hermana, es muy importante porque este verano yo estuve en TSE, no sé si conoces el movimiento.
Sí, conozco.
De TSE. El año pasado también fui, este año he vuelto. Fui en el año 92, me parece también. Y una de las cosas que me decía el hermano John, que es uno de los hermanos teólogos de TSE, cuando le hacía esta pregunta, yo le decía, hermano, desde tu punto de vista, ¿qué es lo fundamental de la fe? O sea, en este momento en el que mucha gente está apartándose o hay gente o no hay tantas vocaciones, aparentemente, ¿qué es lo fundamental, qué es lo esencial? Si tuvieras que dar con algo, con pocas cosas, ¿con qué te quedabas? Y él me dijo que se quedaba con dos cosas, solo con dos cosas. Una es, dice, mira, la relación personal con Dios. Eso no se puede perder de vista, porque eso es lo que somos. Dice, basada puede ser en una relación como la que tenemos aquí, con canciones, pero que exista un vínculo con Dios, con oraciones, con meditación, con canciones, con lo que sea, con el tipo que cada uno conecte, ¿no? Eso, clave. Y segundo, me decía la amistad. Me decía la amistad. O sea, el encuentro con los otros. El estar cerca de otros, el abrir tu vida a los otros y que los otros la abran a ti. Ya está, esas dos cosas. No me dijo nada más, ¿eh? No me dijo nada que a veces se pone muy por delante de cosas. Me dijo esas dos cosas nada más.
Y yo sí estoy convencida porque me acuerdo en tiempo de pandemia, mucha gente pedía la comunión, pedía que los santos, los sacramentos, o pedían ser escuchadas. Y me acuerdo que en nuestra diócesis de Huanco, en mi comunidad ha habido dos hermanas. Yo no me lo hacía, pero no me apunté, por decir, ¿no? Pero y la gente llamaba, y, o sea, y era algo bien fuerte, ¿no? En poder escuchar a esa gente. Y yo me acuerdo que una vez me llegó a mis oídos, me llamaron, hermana, es que hay una persona que está en cuidados intensivos o en... No, antes, no me acuerdo ahora, bueno, pero quiere la comunión. Y yo llamando a un lado y a otro, y nadie se atrevía, ningún cura se atrevía a llevar la comunión, pues estábamos en plena pandemia. Yo me acuerdo, bueno, si me escuchan me da igual, ahora ya pasó. Yo me acuerdo que yo cogí, me vestí como con todo eso y cogí la comunión y me fui al hospital, ¿no? Y pregunté por el paciente y me eso. ¿Y cuál fue? O sea, y yo luego llegué a casa, me tuve que duchar, cambiar, dejar toda la ropa abajo, ducharme, todo el ritual que hacíamos, ¿no? Pero esa alegría que yo sentí de llevar a alguien, a Cristo sacramentado, llevárselo a alguien que estaba en el hospital y que no había medios, o sea, o que no, yo decía, y yo no podía echar la culpa a nadie, y decía, Esther, tú haz lo que puedas y no pienses en nadie más, no juzgues a nadie, porque ya eso no es cosa tuya. Entonces, de verdad, cómo Dios te da la fuerza, o sea, y después yo decía, ¿y esto qué me pasó ese día? Y es Dios que te da la fuerza para ese momento que hay necesidad. Y bueno, rompes todos los esquemas y a veces rompes también las normas de la comunidad o los permisos, que por en ese momento ni lo he pedido.
Muy valiente, hermana. Es un acto que incluye las dos cosas, amistad con el otro que lo está pasando mal, ¿no? Para llevar algo tan importante como es el sacramento de la comunión y después la confianza en Dios, ¿no? O sea, dos cosas son clave. Porque es verdad que sucede, yo lo he visto, en personas muy comprometidas con lo social, que abren muchos caminos para las personas, pero al final están desprovistas de ese sentido de la fe, que yo creo que hace perdurar las cosas, incluso cuando las cosas van mal, ¿no? Porque a veces las cosas no salen bien, pero al final, si tienes a Dios que sostiene las cosas, al final, bueno, pues salga bien o salga mal, tú estás haciendo las cosas que tienes que hacer, ¿no? Me imagino que no todo saldrá bien, hermana, en las cosas que empezáis, ¿no?
No sé, cuando uno empieza, tú también comete errores, pero es a través de los errores que cometemos o que te hacen caer en la cuenta de que no está bien o que podría ser otra manera, que ahí se va avanzando, se va madurando y se va creciendo. Porque lo bonito es reconocer nuestra debilidad también, porque los religiosos o todo ser humano no somos perfectos. Pero lo bueno es reconocerlo y pedir disculpas, si hay que pedirlas, y rectificar y empezar de nuevo. Eso sea en cualquier cosa.
Bueno, hermana, estamos llegando ya al final de este encuentro, que de verdad que a mí me está pareciendo maravilloso y en lo personal estoy aprendiendo muchas cosas. Me gustaría preguntarte dos cosas. La primera es, tú que vienes después de 29 años de misión en Perú, viviendo una realidad distinta de este llamado primer mundo, donde estamos en otras cosas, ¿qué nos dirías? ¿Qué tenemos que hacer? Porque antes se iba a evangelizar, ¿no? Supuestamente a esos países, ¿no? Y ahora realmente, y eso la Iglesia lo tiene claro, pues son los pobres los que nos evangelizan y las personas que venís de otros países con otras realidades sois los que nos podéis decir dónde está Jesús, dónde está la autenticidad, ¿no? ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos aconsejarías? No sé, ¿Qué ves que nos hace falta? ¿Qué ves que tenemos que recuperar? No sé.
Bueno, yo como no estoy aquí de seguido, no, pero cuando vengo, ¿no? Y por lo que uno también está al tanto de la realidad, pienso que lo que tenemos que recuperar, no solo aquí, sino en todos lugares, ¿no? Recuperar es la fe. La fe, el entusiasmo y la ilusión, o sea. Porque es verdad que yo, por ejemplo, yo recuerdo de pequeña cómo nuestros papás, nuestras familias nos inculcaban esa fe, esa, y ese también de que saludaras a los mayores, les cedieras el asiento, les hicieras cruzar la calle, o sea, unos valores que ahora parece, ¿no? Pareciera que se están perdiendo un poquito, ¿no? Entonces pienso que y eso se hace cuando tenemos una convicción, una fe adulta, madura, o sea, que vivimos el día a día desde la fe. Cuando vivimos desde la fe y no dejamos que se vaya diluyendo, entonces brota otra vez esa ilusión, ese entusiasmo. Yo me atrevería a decir, ¿no? Yo soy religiosa, pero es como en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio, o cuando hacemos la primera profesión religiosa, los votos perpetuos, estamos con entusiasmo, pero en el transcurso de la vida van pasando cosas que vamos perdiendo, como el entusiasmo de ese amor primero, ¿no? Entonces tenemos que recuperar mucho de eso, ¿no? De que cada día sea como el primero, de que nuestra relación con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, o con mi comunidad, con Jesús, sea como el primer día, que no disminuya. Y si eso no disminuye, el entusiasmo, la esperanza y la ilusión no va a bajar. O sea, pueden bajar nuestras fuerzas porque pasan los años, pero en mi caso también, pero no, o sea, no, lo esencial no va a pasar. Entonces yo diría buscar medios para, ahí no sé, aquí no conozco mucho la realidad de acá, pero aquí también sé que hay, en cualquier lugar buscar ser vida, hacer vida en las parroquias, grupos, hay creo que grupos también para matrimonios, para jóvenes, entonces no desenraizarnos de nuestra parroquia, de nuestra comunidad. A veces yo me doy cuenta aquí, ahora estando de vacaciones, le digo a mi sobrina, y esto, dice, no sé, o sea, como que no hay esa relación con el vecino, con el de enfrente. Cuando hace tiempo, cuando éramos jóvenes, pequeños, sí había, tú te informabas, sabías si el vecino estaba enfermo, te acercabas, pero creo que ahora nos hemos vuelto más individualistas, como más mirándonos más hacia nosotros mismos, y cuando tendríamos que, y en este tiempo de pospandemia, tendríamos que abrirnos más hacia los demás, interesarnos por el otro. Vienen aquí, por ejemplo, vosotros, ¿no?, en el Colegio San Gabriel o en vuestras familias, a ver cómo está el vecino que me parece que no sé qué, vamos a ver, o en la parroquia, o no sé, a los niños preguntarle, ¿no?, o hacer un taller, o hacer un retiro, o hacer algo donde los jóvenes se reencuentren con ellos mismos y también se hagan esas preguntas, ¿cómo estoy yo?, ¿cómo va mi fe?, ¿cuál es mi entusiasmo?, ¿cuál es mi esperanza?, ¿cómo voy caminando en esto?
Son muchos deberes. Edu, que está detrás de cristal en los controles, asiente, yo también, sí, son muchas cosas. Pero me gusta mucho, hermana, lo del entusiasmo del amor primero. Eso creo que es una clave importantísima. Recuperar el entusiasmo, si lo hemos perdido, del amor primero. Ese amor primero con Dios, con las personas, con la gente cercana, con la no cercana también, el entusiasmo. Y la segunda cosa que te quería preguntar, hermana, ya hemos puesto Huanco en nuestra geografía personal, no lo conocíamos, ahora ya lo tenemos ahí. Lo pondremos también en la geografía y en el corazón de nuestros alumnos de San Gabriel, para que exista en ellos y para que sepan de vuestra labor. ¿Y de qué manera podemos concretar que ellos lo vean? No sé si tenéis algún vídeo, fotos o alguna web donde podamos ver, porque es verdad que el entusiasmo a veces se logra viendo la realidad, ¿no? Mirando, diciendo, ah, pues mira, ahí hay niños como yo que viven de otra manera, pero son niños como yo, ¿no? Y niñas.
Sí, eso tiene razón, porque mismo dentro de los pacientes, a mí algo que me llamó últimamente la atención, sobre todo después de la pandemia, es que dentro de la gente que aún era pobre, veían a lo mejor a uno, ¿no?, que estaba haciendo rehabilitación en las pasarelas, que estaba en la colchoneta intentando gatear, dando los primeros pasos después de 4 años, ¿no? Y un señor que tiene a su esposa con derrame cerebral, que está caminando mal, que no habla, que está en rehabilitación de lenguaje con nosotros, con la psicóloga, que está también en rehabilitación, Entonces me dice, hermana, ¿y ese chico? Y yo, pues claro, hay que también ser discretos, pero le cuento un poquito su que de dónde vive, todo eso. Y él un día me di, y hasta le dije, digo, ¿y este chico? Pues usa pañales, pero con las justas viene a la rehabilitación. Y este chico hace, trata ahora de hacer pulseras y hacer. Y el fin de semana él limpia la casa en silla de ruedas. Él lava la ropa de los tres, de su hijita y de su pareja. Entonces yo me quedo. Entonces él coge la moto y se va corriendo y viene. Y me viene con un paquete de pañales. Y me dice, toma, para que le dé, pero no le diga de quién. Y al salir, y él dice, otra vez, pues un señor viene y me da. Toma, hermana, yo sé que este 100 soles, ¿no? Por ejemplo, 50 soles te da así para este enfermo. Pero son dos o tres casos que me ha surgido ahora después de la pandemia, pero son gestos tan lindos que a ellos no les sobra, pero de lo que tienen, dan, ¿no? Entonces, es una cosa que yo digo, no hace falta que esperemos a que nos sobre para dar. Lo que Dios mira es lo que tú das de corazón, de lo que tenemos. A veces andamos con las justas, o a veces sí, pero siempre nos podemos privar de algo, o siempre podemos dar algo. No somos ni tan ricos ni tan pobres que nos va, o sea, no nos va a perjudicar. Y si nos perjudica, demos gracias a Dios porque nosotros caminamos, podemos hablar normal, podemos relacionarnos, podemos trabajar. ¿Cuánta gente quisiera hacerlo y no puede, no? Y bueno, pues yo agradezco mucho todo el apoyo que pueda, yo me comprometo. Tengo un video que fue cuando tuvimos un proyecto del nuncio, pero sí voy a conseguir que me manden ahora voy a pedir a la secretaria de Cáritas de Huanco que me envíe un pequeño video actualizado y de algunos casos concretos, y porque viendo las imágenes uno se, claro, se ve, cuando ve a una Yumi, a una niñita de 5 años, cuando ve a otra, a una Lupita, ¿no? Lupe tiene una niña hermosa de 5 añitos, de la cintura para abajo ella no puede caminar, está empezando a gatear ahora, pero tiene un cerebro y una mente brillante. Yo digo, esta niña, si tiene apoyo nuestro y apoyo de otra gente que le ayuda a estudiar o que le ayuda así, estará, no sabemos si va a caminar o no, estamos haciendo lo posible. Les estamos dando calidad de vida intentando que sí camine, no sé el diagnóstico completo, pero lo importante es que ella siempre que viene a Creval, que es donde yo trabajo, centro de rehabilitación, Angelo Longhi, pues siempre que viene allí, siempre viene con una sonrisa, hola hermanita, hola, y a las chicas, con una alegría, y es como su segunda casa, ¿no? Y a nosotros nos da gusto porque Creval somos una familia, y entonces sentimos la necesidad del otro y nos alegramos cuando el otro se alegra, el enfermo se alegra. Lloramos y nos alegramos con el paciente. Y cuando logramos algo, lo logramos de una manera y ellos también se alegran con nosotros.
Pues Edu, creo que tiene un vídeo, ¿no? Aquí que a lo mejor ya podemos poner para que la gente conozca un poco, nuestros alumnos, nuestras familias, la gente que nos escuche, conozca Huanco, conozca esta realidad. Y iremos poniendo cosas, ¿vale?, para nutrir las campañas que hagamos para ayudar a nuestras hermanas, las hijas de la sabiduría, que vienen de la misma raíz que nuestro fundador, Salud María de Montfort. Y aquí en Carabanchel, en el Colegio San Gabriel, hermana, porque yo creo que es la primera vez que vienes por aquí, por lo menos es la primera vez que yo te veo.
No, yo venía, solo que, este año tuve la suerte de encontrarme contigo y así, pero yo he venido varias veces. Siempre que vengo aquí a España, yo vengo, voy a la Aguilera, sí, y vengo aquí al colegio, y también iba al colegio que era nuestro, ¿no? Y lógicamente también antes iba por las aulas para dar a conocer un poco nuestra realidad. Ahora, los tiempos cambian y ahora después de la pandemia, pues no creo que sea el modo, ¿no? Pero como hay otros medios que ustedes tienen, como es la radio y otras maneras de hacerlo llegar, pues bueno, no sé hasta qué punto es necesario, ¿no? Porque ya los chicos lo ven y también me pueden ver a mí, ¿no?
Vale, pero bueno, ya tenemos un vínculo, ya nos conocemos, ya cada vez que vengas tenemos que vernos, activar propuestas de ayuda, las que en cada momento sean necesarias, venir otra vez a la radio a que nos vayas contando cómo van las cosas, así sí. Que
yo voy a estar hasta el 28 de noviembre por acá, aunque tengo que ausentarme a un lado y a otro, pero todavía tendré espacio, bueno, para venir otra vez.
Pues podemos hacer otro programa y comentar cómo va todo y dar más datos y a medida que los chicos en clase vayan conociendo vuestra realidad, pues a lo mejor también incluso quieren preguntarte personalmente cosas. O sea, que a lo mejor la opción que antes hacías de pasarte por las clases sigue siendo factible y viable. Porque es verdad que cuando ponen rostro a las cosas también, no solamente a través de internet, que es verdad que estos medios son muy eficaces, pero también la presencia directa ayuda y dice mucho, ¿no?
Sí, eso es verdad, la cosa cambia. Es como cuando te cuentan de allá que viven así, que cómo está la gente, claro. A cuando tú estás allí in situ, la realidad cambia, es diferente.
Sí, sí. Aparte, en nuestro cole de Carabanchel, es verdad que creo que tenemos un privilegio de los alumnos que tenemos, de las familias que tenemos. Creo que es un cole donde las cosas funcionan bien, porque el compromiso de la gente, a pesar de que son gente que a veces tiene muchas dificultades, sin embargo, pues yo creo que ayudan, se comprometen, colaboran. No sé, estamos un poco muy contentos y satisfechos de tanto del alumnado como de las familias y de todo lo que ponen cuando les pedimos. Así que es un entorno ideal para que Huanco sea conocido en el barrio y podamos ayudaros.
Bueno, yo digo, tú dices Huanco, pero yo digo también Huanco, pero yo les voy a dar a conocer otras realidades.
Sí, no va a ser que te regañen, que digan.
Nosotros somos una delegación de tres países, pero les voy a decir que me manden.
Es que Huanco es muy bonito, suena muy bien, ¿eh?
Huanco, sí, suena Huanco. Muy bien. Sí, le llaman la eterna primavera, yo digo polvareda porque hay mucho polvo. Ah, pero sí. Es la eterna primavera porque hay un clima como de verano, de primavera todo el tiempo. Qué, o sea, bonito. De sol y.
Y además también en la entrada de la selva, ¿no? A nada de entrar en la selva.
Sí, sí, sí.
Pues debe ser un lugar, bueno, precioso, ¿no?
Bueno, es más hermoso la selva, pero yo me acuerdo que cuando me dieron la obediencia para allá, me quedé un poco así porque la selva es un paisaje hermoso y Huanco tiene los cerros casi pelados, ¿no? Y así es muy diferente. Entonces yo me acuerdo de una frase que yo aprendí en francés que se dice: L'espace prend la forma de ton regard, es decir, el espacio toma la forma de tu mirada. Y me acordé de esa frase y dije yo, Esther, toma la forma de la mirada de acá. Tú antes en Tingo María, en la selva, tenías niños del jardín que venían corriendo a abrazarte, los veías saltar, correr. Ahora estás acá con niños con derrame cerebral infantil que no caminan ni hablan, con personas adultas también. Entonces Dios fue cambiando mi mirada y fui cambiando también, fui tomando cariño a esa gente y me costó menos adaptarme porque miraba desde la mirada de Dios, desde esa gente que no caminaba, pero que también tiene su riqueza y son hijos de Dios, igual que los que caminan o no caminan, igual que los que ven o no ven, o igual que los que tienen o no tienen. Todo depende de nuestra mirada. Entonces es
qué bonito, hermana. El espacio toma la forma de tu
mirada. Sí.
Qué bonito.
El espacio prend la forma de ton regard.
Si me dejas, lo voy a tuitear en mi tuit personal, porque sí, me encanta, me encanta. Me parece precioso y me parece, vamos, muy certero.
Y para completar esto, por ejemplo, también otra vez, hace años, estando en el aeropuerto, yo no sé si venía de Canadá o a París, donde estaba, pues yo me encontré, bueno, pues teníamos retraso, y yo estaba con un sacerdote que estaba leyendo su breviario, otro que estaba con su lactos, otro estaba yo, pues yo contemplando a cada uno de ellos porque no tenía nada. O sea, no. Entonces me puse a hablar con una señora y le pregunté de dónde venía. Y me dice: yo soy economista y viajo bastante. Y a mí me vino hacer una pregunta. En los países de los que usted o de los que tú has recorrido, ¿cuál es el país donde se ha sentido mejor? Y también me quedé helada con la respuesta. Me dijo en francés: je suis bien partout parce que je suis bien avec moi-même. Es decir, yo me siento bien en cualquier lugar porque estoy bien conmigo misma. Entonces pienso que esta frase también me ha ayudado bastante. No importa el lugar en el que estés, lo importante es estar bien con uno mismo. El resto.
Creo, Edu, que este programa lo vamos a tener que escuchar varias veces y tomar apuntes. Hermana Esther López Fernández, de Ponferrada, leonesa, muchas gracias por por este programa, por estar aquí, por contarnos, por las perlas de sabiduría que nos has dado, de verdadera sabiduría, que es la sabiduría de Jesús, del Evangelio. Y te emplazamos a que vengas otra vez antes de irte a tu tierra, porque ya es tu tierra, ¿no? Has estado tanto tiempo en Perú,
sí,
¿verdad?
Sí, es verdad.
Es tu tierra. Muchas gracias.
Gracias a todos por escucharme y gracias también hasta otro momento y que, como decimos allí, que Diosito les bendiga.
You must have fallen from the sky.